early risers. How you guys doing?
Hola madrugadores, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por levantarse temprano a adorar con nosotros. Ustedes que están en casa, estoy contento que estén aquí. Y también a los que están viéndolo. Si tienen una Biblia, lo que voy a estar enseñando en la Biblia esta mañana es uno de mis pasajes de la Escritura favoritos. Romanos capítulo 5. Si tienen una Biblia, una aplicación, está en Romanos capítulo 5. Vamos a ver los versos del 3 al 5. Y son muy importantes versos sobre el tema que vamos a hablar hoy. Antes de profundizar en las Escrituras, quiero mencionar nuestra ofrenda. Ustedes saben que hay varias maneras en las que podemos dar financieramente a Dios a través de nuestra iglesia. Y cuando damos, hace una enorme diferencia. Una diferencia tangible en la vida de las personas. Y sé que muchos de ustedes son increíblemente generosos y fieles. Gracias. Espero que ahora que comenzamos el año 2021, ministren su dinero a la manera de Dios. Su dinero a la manera de Dios. Y parte de eso, obviamente, es dar a Dios de lo que ya nos ha dado. Espero que estén haciendo eso. Y vamos a pausar por un momento, oremos juntos y pidámosle a Dios que bendiga nuestras ofrendas cada vez que se las damos. Pero sobre todo, pidámosle a Dios que abra nuestros corazones y nuestras mentes y le digamos, Dios, háblame a través de la Biblia, conforme lo alabamos al estudiar su palabra. ¿Podrían orar conmigo? Señor, gracias porque podemos unirnos contigo de muchas maneras en lo que estás haciendo en el mundo. Pero una de esas maneras que podemos unirnos contigo es a través de nuestro aporte financiero. Y conforme te damos, te pedimos que lo uses, que uses nuestro dinero para levantar el nombre de Jesús y también para ayudar a la gente de maneras tangibles. Bendice nuestro aporte, Dios, cada vez que lo demos y bendícenos al ser fieles al darte. Y ahora, Dios, conforme vemos las Escrituras, te pido, Espíritu Santo, que hables claramente a cada persona que está viendo en línea y a cada persona en este auditorio, que todo lo que tengamos que escuchar lo hables claramente. Y sé que para que eso acontezca necesito que me empoderes en estos momentos, Señor, al dar este mensaje. Te lo pido humildemente que me llenes, que me empoderes y me des el don de enseñanza para escuchar tu voz hoy y no la mía. Que se haga tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He estado dándoles una serie durante las últimas 2 semanas llamada ¿Cómo alistarnos para el futuro? Y vamos a concluirla el día de hoy. Y la siguiente semana vamos a comenzar una nueva serie llamada Dinero, Sexo y Poder. Dinero, Sexo y Poder. Asegúrate de estar desde el principio de esta serie el siguiente fin de semana. Y hoy vamos a hablar de la palabra más importante para alistarnos, para prepararnos para el futuro. Y esa palabra es más que una palabra. En sí, esa palabra es una actitud. Y es una actitud que inclusive si tienes poquita de ella, tendrás mayor posibilidad de enfrentar el futuro con alegría. Esa palabra, esa actitud es la esperanza. Y veamos lo que dice Dios en Jeremías 29, el verso 11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Subraya la palabra esperanza. Dios nos promete un futuro de esperanza. Necesitas saber la diferencia entre la manera en la que usamos la palabra esperanza hoy en día y la manera en que la Biblia usa la palabra esperanza. Cuando nosotros usamos la palabra esperanza hoy en día, la usamos débilmente. La usamos con un significado más bien de deseo. Yo deseo. Al ver una película, decimos, deseo que sea una buena película. Si ordenamos comida por la ventanilla, decimos, deseo que me den lo que ordené. Pero la Biblia no la usa de esa manera. Cuando la Biblia usa la palabra esperanza, no significa yo deseo. La palabra significa que es un hecho, solamente que aún no se ha hecho visible. La palabra esperanza no significa espero que... No. Sino que significa, yo espero, por lo tanto tengo confianza. Yo espero, por consiguiente, no tengo miedo. Yo espero, así que puedo caminar confiadamente hacia el futuro. Esto no es en sí un pensamiento positivo. Esto no es actuar optimistamente y ver el vaso medio lleno en vez de ver el vaso medio vacío. Una persona de esperanza ve que el vaso está sostenido firmemente en las manos de Dios. Y Dios es un Dios bueno. Permíteme darte una definición de la esperanza. La esperanza es cuando me doy cuenta de que Dios está en control. Eso es lo que verdaderamente es la esperanza. Y cuando sé eso, cambia todo en mi vida. ¿Qué pasa si tengo esperanza? 4 cosas. Si tengo esperanza, puedo comenzar. Permíteme preguntarte, ¿qué es lo que te hace comenzar cada mañana? ¿El café? ¿Facebook? Ay, espero que no sea el Facebook. Pero es interesante. Mira, ves un carro y puede que sea muy, muy brillante por fuera. Puede que tenga el mejor motor. Pero si la marcha no sirve, el carro nunca se moverá. Conozco muchas personas así. Se ven tan bien por fuera, tienen mucho poder interno, pero al despertar cada mañana no pueden comenzar, no pueden empezar. Veamos lo que Isaías 40:31 dice. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La esperanza de Dios te ayuda a comenzar. ¿Qué pasa si tengo esperanza? Si tengo esperanza, puedo comenzar. Si tengo esperanza, el segundo... Si tengo esperanza, puedo vivir con y tú completa el enunciado. Si tienes esperanza, tú puedes vivir con esa enfermedad. Si tienes esperanza, puedes vivir con esa soledad. Si tienes esperanza, puedes vivir con ese dolor. Si tienes esperanza, puedes vivir sin esa niñez que no tuviste. Si tienes esperanza, puedes vivir sin el trabajo. Si tienes esperanza, puedes vivir con la pérdida de un ser querido. Puedes lograrlo. Es la esperanza la que nos permite afrontar las tremendas dificultades en la vida. Entonces, ¿qué pasa si tengo esperanza? Si tengo esperanza, puedo comenzar. Si tengo esperanza, puedo vivir con... Y tú completa el enunciado. Y tercero, si tengo esperanza, tengo la fuerza para seguir adelante. La esperanza es la que te da fuerza para seguir adelante. Después de una pérdida, la esperanza te da fuerza para seguir adelante. O después de una decepción, la esperanza te da la fuerza para seguir adelante. O después de un sueño que no se realiza. Me encanta la historia de Florence Chadwick, quien fue la primer mujer que nadó de ida y vuelta por el Canal de la Mancha. El 4 de julio de 1951, ella iba a nadar de la Isla Catalina a la costa de California. Son más o menos 22 millas, pero en sí no lo logró. No se lo impidió las aguas frías, ni tampoco los tiburones, ni fueron las 15 o 16 horas nadando. Lo que se lo impidió fue el hecho de que la neblina cubrió todo y no podía ver la costa. Y ella renunció a media milla de su meta. Cuando ella salió del agua, dijo: "No estoy tratando de poner ninguna excusa, pero siento que si la neblina no hubiera estado ahí, hubiera podido ver tierra y lo hubiera logrado". Y después volvió a intentarlo. La neblina cubrió todo nuevamente, pero esta vez sabía que la costa estaba ahí y llegó a la meta. De hecho, lo logró en 2 horas menos del tiempo que nadie más había logrado. Y muchos de nosotros también somos así. La neblina ha cubierto nuestras vidas, no podemos ver lo que está sucediendo en nuestra vida, no se ve que Dios esté ahí. Pero cuando tienes la esperanza de Dios en tu vida, no importa si la neblina está o no ahí, sabes que Dios te va a ayudar. Eso es lo que hace la esperanza en nuestras vidas. La cuarta cosa que pasa si tengo esperanza es que si tengo esperanza, puedo decir no a las tentaciones en mi vida. La esperanza es la fundación de la integridad. Si no tengo esperanza, si pienso que no hay nada ahí para mí, que no sigue nada, entonces no hay razón lógica para tener integridad. O sea, come, bebe y cásate, porque mañana morirás. Pero la esperanza es la fundación para tener una integridad genuina en nuestras vidas. Así que, ¿cómo se puede obtener la esperanza? Y tal vez hoy estás diciendo: me gustaría comenzar. Me gustaría seguir adelante cuando las cosas son difíciles. Me gustaría poder decirle no a la tentación. ¿Cómo obtengo eso en mi vida? ¿Cómo puedo tener esperanza? Y aquí te voy a dar el proceso de Dios. Y el proceso de Dios lo encontramos en Romanos 5, los versos 3 y 5. Y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y me voy a detener un poco aquí. La palabra esperanza, en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento se escribió en griego, esa palabra esperanza significa elpis, la cual significa la expectación de lo bueno. O sea, que cada vez que tienes esperanza, tu esperanza es una expectación de lo bueno que va a venir. Y por eso dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El proceso de Dios para desarrollar la esperanza en nosotros no es el proceso que tú o yo hubiéramos escogido. Si fuéramos a crear un proceso para desarrollar la esperanza, entonces nos iríamos nosotros mismos a Hawái por una semana o algo así para desarrollar el proceso. Pero aquí está el proceso de Dios. Te voy a dar el proceso de Dios para desarrollar la esperanza en nosotros. Primeramente, debo tener algún tipo de problema. Y esta es la parte más sencilla, más fácil. ¿Alguien aquí tiene algún problema? Bueno, creo que todos. Piensa en un problema en tu vida. Y si lo tienes al lado, no lo mires en estos momentos. No es cierto, estoy jugando. Pero todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas físicos, problemas relacionales, problemas emocionales, laborales, económicos, maritales, con los hijos. Y los siguientes son algunas cosas que necesitas saber sobre los problemas. ¿Y sabes qué es? Que los problemas son inevitables. Todos vamos a tener problemas. A veces cuando tenemos un problema decimos, ¿por qué yo? Y más bien nos deberíamos preguntar, ¿por qué yo no? Si digo, ¿por qué yo? Entonces estoy actuando como si de alguna manera fuera la única persona en el universo que no tiene por qué tener ningún problema. Y eso no va a suceder porque los problemas son inevitables. Lo segundo que debes saber sobre los problemas es que los problemas son inesperados. No puedes planificar tus problemas, ¿verdad? Nunca vas a poder planificarlos. No puedes decir, creo que voy a tener un problema el jueves. No. Nuestros problemas siempre nos tienden una emboscada. Vienen en momentos inesperados y de formas inesperadas. Nunca son convenientes. Y la tercera cosa sobre el problema es que los problemas son usados por Dios para desarrollarme. Al decir eso, no intento minimizar tus problemas. Pero quiero que reconozcas el poder de Dios en tus problemas. Decir que Dios usa los problemas para desarrollarnos y hacernos crecer no es lo mismo que decir que nuestros problemas siempre son buenos. No. Los problemas no siempre son buenos. Dios siempre es bueno, pero los problemas nunca lo son. Y no confundas a Dios y la vida aquí en la tierra. Pero Dios puede usar nuestros problemas para nuestro bien. El proceso de Dios para desarrollar la esperanza en nosotros es que debo tener algún tipo de problema. Y segundo, debo practicar la paciencia y la perseverancia con ese problema. El crecimiento espiritual y emocional requiere tanto de problemas como de perseverancia. Si los problemas por sí solos fueran suficientes para hacernos crecer, entonces todos en estos momentos seríamos súper, súper maduros. Pero requiere ambas cosas, se requiere problemas y se requiere perseverancia. Se necesita tiempo para resolver algunos problemas. Se necesita perseverancia para resolver algunos problemas. Mientras perseveras y mientras trabajas pacientemente en esos problemas, Dios desarrolla, lo va desarrollando esa esperanza. Veamos nuevamente Romanos 5:3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Este es un paso crucial. Y hay muchas formas en las que intentamos escaparnos de este paso, llamado perseverancia. Hay tres maneras populares en las que intentamos escaparnos de este paso. Y la primera es, tratamos de huir de nuestros problemas. Tratamos de alejarnos lo más que podamos de ellos. Tratamos de escaparnos con las drogas, el alcohol, cambiándonos de trabajo, cambiamos de cónyuge, etc. Pero la verdad es que no puedes huir de tus problemas por mucho tiempo. Segundo, nosotros tratamos de escondernos de nuestros problemas. Tratamos de fingir que no existen. Tratamos de fingir que no tenemos ningún problema. Y decimos, si finjo como si mis problemas no existieran, entonces tal vez se van. Tal vez huyan. Pero no es así. Y la tercera cosa que tratamos de hacer es que tratamos de culpar a los demás de nuestros problemas. Señalamos a otras personas y decimos, si no fuera por ti, no tendría estos problemas. Todo es tu culpa. Y eso comenzó con Adán y Eva. Cuando Adán pecó, hizo como normalmente un hombre lo hace hoy en día. Culpó a su esposa. ¿Verdad que sí? Señor, fue la mujer que me diste, dijo. Y hacemos lo mismo con nuestros problemas. Culpamos a nuestros padres, culpamos a nuestros jefes, culpamos a nuestro cónyuge, culpamos a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo desarrollamos la perseverancia y la paciencia? Veamos Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La perseverancia y la paciencia nacen de la confianza. Confiar en que Dios tiene el control. He descubierto que a muchas personas les cuesta confiar en alguien, inclusive en Dios. Para muchos de nosotros, la vida nos ha quitado la esperanza. Nos preguntamos, ¿en quién podemos confiar? Y quizá esa persona eres tú. ¿Cómo reedificas la confianza en tu vida? Romanos 15:4 dice, las Escrituras nos dan, y subraya lo que sigue, esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. La confianza siempre se basa en la verdad. No se puede generar confianza en una mentira. Y eso es lo que ha sucedido con algunos de ustedes. Tal vez intentaste generar confianza a partir de una mentira. Pero la confianza siempre se edifica en la verdad. La Biblia, la Escritura, es la verdad. Y entre más tiempo pasas con ella, entre más la leas, entre más la estudies, entre más medites en ella, entre más la memorices, entre más edificas tu vida en ella, más edificas tu confianza y la esperanza en tu vida. ¿Estás invirtiendo tiempo en la Biblia ahora que comenzamos el 2021? El proceso de Dios para desarrollar la esperanza en nosotros. Nuevamente, es que debo tener algún tipo de problema. Tengo que practicar la paciencia y la perseverancia con ese problema. Y tercero, tengo que desarrollar carácter. Veamos cómo el apóstol Santiago lo dice. En Santiago 1, los versos 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto, o sea, que alcance su madurez, su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Sé que muchas personas que comienzan su vida cristiana piensan que ahora que son cristianas, todos sus problemas desaparecerán. Pero eso no es verdad. Si alguien te ha dicho eso, te mintió. La verdad es que ahora que eres cristiano, es posible que tengas más problemas en tu vida. Porque ahora tienes un enemigo que te ha puesto como su objetivo. Ahora eres el objetivo de tu enemigo. Pero la buena noticia es que no importa de dónde vengan estas dificultades y problemas, Dios puede usarlos en mi vida, en tu vida, para desarrollar carácter. El hecho es que el carácter surge del fuego. Si encuentras a alguien con un buen carácter, te garantizo que ha perseverado a través de grandes pruebas en su vida. Acabamos de celebrar la vida de Martin Luther King Jr. el lunes pasado y lo admiramos de muchas maneras por su carácter, cómo desarrolló ese buen carácter. ¿Y sabes cómo lo desarrolló? Perseverando a través de grandes pruebas, pruebas que ni siquiera podemos imaginar. Lo triste es que he descubierto que la mayoría de los cristianos aquí en Estados Unidos, en lugar de tratar de construir, de edificar el carácter en sus vidas, están tratando de edificar su cuenta bancaria. Piensan que en su cuenta bancaria van a encontrar esperanza, pero no es así. Hay una tremenda tentación en nuestro país al pensar de la siguiente manera. Si pudiera conseguir suficiente dinero o cosas en mi vida, entonces podría construir una fundación de esperanza en estas cosas. Pero eso es una mentira. Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:17. Y dice, a los ricos en este mundo. Y permíteme decirte esto. Todos los que vivimos aquí en Estados Unidos, por más pobres que sean, son ricos a comparación de todo el mundo. Todos los que vivimos aquí en Estados Unidos tenemos el privilegio de ser ricos a comparación, tal vez seas pobre aquí en Estados Unidos, pero a comparación del resto del mundo. Y dice a los ricos en este mundo, hablándonos a nosotros, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. El problema de construir tu esperanza en el dinero o en las cosas es que puedes perder dinero y las cosas fácilmente. Puedes perderlo en un 2x3. Y cuando esas cosas se van de nuestras vidas, pensamos que se ha perdido toda esperanza. Y la verdad es que construimos nuestra esperanza en la cosa equivocada. Pero cuando edificas la esperanza sobre el carácter que solo Dios puede desarrollar en tu vida, nadie puede quitártelo. La cuarta cosa para desarrollar la esperanza es que debemos disfrutar de la esperanza. Debemos disfrutarla. No tienes que esperarte a que llegues al cielo para poder disfrutar de la esperanza que Dios quiere darte. Pedro lo dice de la siguiente manera en 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En el Nuevo Testamento, la palabra esperanza aparece una vez antes de la resurrección de Jesús, en el libro de Mateo. Pero aparece 70 veces después de la resurrección de Jesús. Y no hace falta ser un genio para descubrir de dónde viene la esperanza. Pero la esperanza viene de la resurrección. La resurrección comenzó con una cruz, un símbolo de muerte. La esperanza a menudo comienza en los lugares más oscuros de nuestras vidas. Recuerdo la historia de este equipo de béisbol de las ligas menores y un hombre se le acerca a uno de los muchachos que estaba sentado en el banco y le dice, ¿cómo les va? Y el muchacho lo ve y le dice, vamos 0-18, pero todavía no hemos bateado. En varias maneras, no hemos aún bateado. Y algunos de ustedes sienten que van 0 a 18. Pero en muchos sentidos ni siquiera han tenido la oportunidad de batear aún. O sea que hay esperanza en el futuro si eres cristiano. Y esa esperanza es indescriptible. Es un lugar llamado cielo o la nueva creación. Es una esperanza perfecta. Es un lugar perfecto con Dios perfecto, que hace que todas las cosas sean perfectas para toda la eternidad porque Dios es perfecto. No tienes que esperar para que la esperanza comience. Lo dije hace un momento que siempre se edifica, se construye en la verdad. Algunos de ustedes deben confiar en la verdad de que Jesucristo los ama. La verdad es que Jesús te ama tanto que murió en la cruz por ti. Él dio su vida por ti para que pudieras disfrutar del perdón en la vida. Y luego, Jesús resucitó para que puedas disfrutar de un nuevo propósito en tu vida. Y tienes que confiar en ello. Puedes hacerlo en estos momentos. Te has de preguntar, ¿y cómo? Bueno, solamente habla con Dios. Simplemente pídele a Jesucristo que entre en tu vida y perdone tus pecados y se convierta en el líder de tu vida. Algunos de ustedes deben confiar en el hecho de que Dios está trabajando en un problema que has estado enfrentando durante ya bastante tiempo, pero no has podido verlo. La niebla ha nublado tu visión y no tienes idea de lo que está haciendo Dios. Pero hoy necesitas decir, Dios, confío en el hecho de que estás trabajando en y a través de este problema de formas que no conozco. Algunos de ustedes hoy necesitan confiar en la verdad del cielo, la esperanza del futuro. Muchos de ustedes han perdido seres queridos. Muchas vidas se han ido en este último año por la pandemia. Pero necesitas confiar en la verdad que aquellos que se han ido conociendo a Jesús han entrado en la esperanza eterna. Y un día vas a volver a verlos. Algunos de ustedes que están sufriendo, que tienen enfermedades o de algún otro tipo de sufrimiento. Confía en el hecho de que aunque estás sufriendo en estos momentos y no ves cuándo esto va a terminar, habrá un día en el que no habrá más sufrimiento, ni más dolor, ni más llanto. Cuando confiamos en Él, Dios hace algo maravilloso. Dios lo dice de la siguiente manera en Isaías 49:23. Él dice, los que confían en mí nunca serán avergonzados. ¿Podrías poner tu confianza en Dios en estos momentos? ¿Podrías poner tu confianza, tu esperanza en Dios en estos momentos? Oremos juntos. Ven, Espíritu Santo. Haz el trabajo que solamente tú puedes hacer. No sé lo que has hablado en el corazón de las personas, pero lo que sea que les hables, te pedimos por más. Que se haga tu voluntad en cada persona que está viendo en línea y en cada persona que está aquí en el auditorio. Para algunos de ustedes necesitan decirle a Dios, Dios, tengo neblina enfrente de mí. Hay neblina y no he podido ver cómo estás trabajando en estos problemas. en estas tribulaciones, en estas situaciones. Pero confío en ti. Desarrolla en mí el carácter que tú quieres que tenga. No quiero echar a perder estos problemas porque quiero ser la persona que quieres que sea. Tal vez necesitas decir, Dios, necesito confiar en lo que vendrá en el futuro. Sé que no habrá más dolor, sé que no habrá más sufrimiento ni llanto. Confío en ti, Señor. Tal vez nunca le has confiado tu vida a Jesucristo. Puedes hacerlo en estos momentos. Dile, Jesús, confío en ti. Confío en que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste para que yo pudiera tener nueva vida. Confío en ti en estos momentos. Tal vez necesitas orar que Dios se abra paso entre la neblina para que veas lo que pasa en tu vida. A veces Dios deja que la neblina cubra por algún tiempo tus ojos. Y a veces la dispersa cuando se lo pedimos. Pídeselo. Tal vez quieras que alguien ore por ti. Y si estás en línea, haz clic en la ventanilla de oración en vivo. Si estás aquí, vamos a tener personas enfrente para que oren por ti al concluir el servicio. Y nos gustaría orar por ti. No te olvides que comenzaremos una nueva serie el próximo fin de semana, llamado Dinero, Sexo y Poder. Dinero, Sexo y Poder. Es una buena oportunidad para invitar a tus amigos y familia. Es una buena oportunidad para crecer y hablar sobre este tema trinitario, dinero, sexo y poder. Y antes de irnos, quiero hacer una oración de bendición. ¿Podrías ponerte de pie? Y el ministerio de oración, por favor, podría pasar. Señor, gracias por todos mis amigos aquí. Te pido que al retirarse de este lugar los bendigas, los guardes, que tu rostro resplandezca sobre ellos, dales de tu gracia, que tu favor esté en ellos, Dios, y dales paz. Es en el nombre de Jesús quien oro. Y todos dicen, amén. Digan hola a los demás al salir, Dios los bendiga. A ustedes que están en línea, nos vemos pronto. Que tengan un buen día.